cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Hoy amaneció lloviendo en algunos sectores por acá. Sí, señor, algunos sí, otros no. La lluvia sí se cae por acá, no cae por allá. Está de esa manera. Este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí. Estamos a jueves 17 de abril del 2014. Bueno, buenos días para usted, amigo oyente, que nos acompaña desde nuestra querida isla de Cuba, allá de San Antonio, Maicí. Un saludo también para usted que nos sintoniza desde cualquier parte del mundo a través de la frecuencia de la onda corta o del internet. Y desde luego acá en Estados Unidos de costa a costa. Así que te saludamos, tus espectadores matinales de siempre, acompañándote. Espero que así sea, con el buchito de café, con esa tacita calientico, humillante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo de Giró, en el control del sonido tempranero, de parte de Ernesto Morales Alpiza, ubicado en la producción, también de Lucía García y Moisés López, y desde tu amigo de siempre, Oscar del Río, que te habla. Y vamos a dar paso inmediatamente a los titulares.
Denuncia a exfuncionario de prisiones de Cuba las arbitrariedades que se cometen en la isla contra los reclusos. Profesionales venezolanos desarrollan un proyecto para ofrecer noticias y datos objetivos sobre la situación en el país. Declara el presidente Barack Obama que no cambiará leyes migratorias por decreto o sin el apoyo del Congreso. Y persisten las divisiones en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre los acontecimientos en Ucrania.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Denuncia a exfuncionario de la prisión provincial de Holguín las arbitrariedades del gobierno cubano contra los reclusos. Y como nos dice José Luis Ramos, la fuente se refirió tanto a los presos políticos como a los comunes.
Trabajé en orden interior y pude vivir en carne propia los abusos, los maltratos contra los presos cubanos.
Abelardo Montaña Guerrero denunció los abusos cometidos por el régimen cubano contra la población penal durante los años que trabajó en la prisión provincial de Holguín, conocida por Cuba así.
Se utiliza un método violento, arrogante, prepotente del régimen, de golpear, de coaccionar al preso por cualquier situación que incurra, sin miramientos de sus condiciones físicas, de su edad. Allí se maltratan los presos, existe un mecanismo, se le da una golpiza a un preso o a un grupo de presos y automáticamente estos presos pasan para una celda de castigo oscuro, con una puerta de hierro de máxima seguridad y las lesiones, que apenas son atendidas por el personal médico. Mientras dure esta situación de salud de estos reclusos, se le evita totalmente el contacto con familiares.
Cuando los familiares acuden a la visita, el reeducador manifiesta que está suspendida por actos de indisciplina y que el recluso está castigado. Las autoridades penitenciarias amenazan a los presos políticos y comunes con mucha más represión y más tiempo en la cárcel. Según Abelardo, los reclusos viven hacinados, hay falta de alimentación y atención médica adecuada.
Esto marcó muy, muy fuerte mi vida. Yo era apenas un joven de 18 años. Cuando comencé a trabajar, nunca pensé que fuera a encontrarme con una realidad tan cruda de este gobierno que se jacta de decir: en este país nunca se ha maltratado a un recluso, nunca se ha violado lo que establece la Constitución de la República.
El joven también se refirió al trato que reciben los presos políticos.
Fui testigo de algunos de ellos, del maltrato, del asedio que le hacían particularmente a los presos de conciencia.
Abelardo Montaña Guerrero, que reside en el poblado de Buenaventura, Holguín, es activista de la opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:05.
La Gaceta Oficial de Cuba publicó la nueva ley de inversión extranjera aprobada en marzo pasado por la Asamblea Nacional, y en la cual las autoridades cifran su esperanza de atraer a inversionistas para la golpeada economía. La normativa expresó que los cambios que tienen lugar en la economía nacional, como consecuencia de la actualización del modelo, aconsejan revisar y adecuar el marco legal de la inversión extranjera. Aunque la mayoría de los cambios de la norma ya habían sido informados en marzo, el texto completo con sus reglamentos y anexos operativos no habían sido publicados. La ley entrará en vigor 90 días tras su aprobación, o sea, a finales de junio, y su publicación en la Gaceta Oficial y, sobre todo, el de los reglamentos permitirá a los expertos conocer los detalles de la actividad. El propio gobernante Raúl Castro reconoció la necesidad de contar con inversión extranjera para darle un poco de aire a la alicaída economía de Cuba, la cual atraviesa un proceso de reformas.
El activista de Palma Soriano, Jordanis Muñoz Guerrero, informó que un grupo de activistas realizaron una manifestación pacífica.
En el día de hoy, una veintena de activistas de la Unión Patriótica de Cuba, en conmemoración a la Semana Santa, nos encontramos en el parque que se encuentra situado en la Avenida de la Libertad y 26 de Julio, donde soltamos algunas palomas, leímos un comunicado y nos manifestamos pacíficamente. Con respuesta a eso, la policía política se dio un acto de repudio al hermano Dani López de Moya, que vive cerca de esa dirección, ya que no pudo frustrarnos nuestra actividad.
Son las 5:07.
Con el fin de tener información fiable sobre la crisis en Venezuela, un grupo de profesionales desarrolla un proyecto que ofrece noticias y datos objetivos sobre la situación en el país sudamericano, informa la agencia EFE. El sitio Venezuela DecoDate busca recopilar la información presentada en Twitter en tiempo real, agrupándola según las fuentes, ya sea del gobierno o de la oposición, y separando la información en inglés y en español. Lo que empujó este proyecto es que hubo un aumento en la censura y la autocensura en Venezuela, explicó Ana María Carrano, periodista venezolana, miembro del prestigioso programa Knight Fellowships de la Universidad de Stanford. Carrano comentó a EFE que las fuertes restricciones a la importación de papel establecidas por el gobierno venezolano han llevado a varios medios impresos a cerrar y a otros a autocensurarse para poder subsistir. Agregó que el objetivo del proyecto Venezuela DecoDate es aprovechar el valor protagónico de la información que se encuentra en Twitter y tratar de darle un marco organizativo.
Por otra parte, el gobierno venezolano rechaza la amnistía para los presos políticos. Tenemos el informe desde Caracas con Carolina Alcalde.
El encuentro se produjo a puertas cerradas en presencia de los cancilleres de la UNASUR y el nuncio apostólico en Venezuela. Pasadas las 11 de la noche, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, anunció que se alcanzaron varios acuerdos, entre ellos que la oposición se suma al plan de pacificación adelantado por el gobierno nacional y la designación de una junta médica que evalúe el estado de salud del comisario Iván Simonovic, detenido por los hechos de abril del 2002. Sin embargo, aunque una ley de amnistía para los presos políticos fue presentada, reveló que no fue aceptada, pero que seguirán discutiéndola en próximas ocasiones. naciones. Insistió en rechazar cualquier tipo de violencia y admitió que el camino a la reconciliación no es sencillo.
Hemos convenido en una Comisión Nacional de la Verdad amplia, que no sea solamente legislativa, con personalidades de la vida nacional, personalidades reconocidas, que sean confiables para todo el mundo. ¿Por qué nos interesa a todos? Que las conclusiones de la Comisión de la Verdad no sean válidas para una parte del país y automáticamente rechazadas por la otra.
Más temprano, el dirigente de la Universidad Central de Venezuela, Juan Requesens, había reiterado que el movimiento estudiantil no acudiría al encuentro. Manifestó que no fueron formalmente invitados y que sus condiciones para participar son la presencia del nuncio apostólico y la conferencia episcopal, la transmisión del diálogo en cadena nacional, así como la asistencia de todos los representantes estudiantiles legítimamente electos. Insistió en que las protestas de calle continuarán durante el asueto de Semana Santa y que se mantendrán hasta que haya un verdadero cambio en el país, pues las exigencias de los manifestantes no han sido atendidas. Este miércoles participarán en una marcha de pies descalzos para reflejar la crisis que atraviesa el país. Carolina Alcalde, Caracas.
Son las 5:10.
En Caracas, el movimiento estudiantil realizará el domingo una movilización por las personas que han perdido sus vidas durante las manifestaciones que se registran desde el 12 de febrero. Uno de los voceros precisó a Globovisión que la marcha iniciará desde la calle Hélice, del municipio Chacao, hasta la Florida, en el municipio Libertador, donde tienen previsto asistir a una misa.
El ministro colombiano de Defensa condenó el atentado terrorista que afectó la carretera panamericana que une a Colombia con el sur del continente. Desde Bogotá reporta Federico Fulleda.
El ministro de Defensa en Colombia, Juan Pinzón, condenó un nuevo atentado terrorista de la FARC contra la infraestructura vial en el sur del país y reiteró que con esas acciones la población no tiene ningún respeto con los miembros de esta organización. Los guerrilleros activaron una poderosa carga debajo de un puente de la carretera panamericana que une a Colombia con el sur del continente, señala el informe del gobierno. Pinzón, al repudiar el ataque terrorista, dijo:
"Estos actos de barbarie indiscriminados contra el pueblo colombiano, terrorismo indiscriminado que no tiene perdón en ninguna ley. Ahí están pintados estos terroristas que lo único que hacen es demostrar su odio por el pueblo colombiano y por ello este pueblo colombiano no tiene ningún respeto por estos criminales".
El comando del ejército ordenó redoblar la vigilancia en las carreteras nacionales durante estos días de Semana Santa, por donde circularán millones de vehículos públicos y privados que llevan a muchas familias de un lugar a otro en esta temporada religiosa. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Las 5:12.
Debido a un repunte de homicidios en El Salvador, varias iglesias buscan relanzar la tregua entre pandillas que estuvo vigente por 2 años. El excomandante guerrillero Raúl Mijango aseguró que el pasado entre pandillas, que se inició el 9 de marzo del 2012, está estancado y resaltó la falta de apoyo del Ministerio de Justicia y la Seguridad Pública. Tanto Mijango como el vicario castrense, Fabio Colindres, figuran como los facilitadores de este proceso que es observado por la Organización de los Estados Americanos. Desde el 1 de noviembre pasado, enfrentamientos entre maras y la policía han dejado 26 pandilleros y unos 7 agentes salvadoreños muertos.
En otras noticias, el presidente Barack Obama dijo que no cambiará leyes migratorias por decreto o sin el apoyo del Congreso. Tenemos en Washington a Jefferson Asprilla.
En momentos en que aumenta la presión hacia la Casa Blanca para que se tomen acciones ejecutivas y se suspendan algunas deportaciones, el presidente Barack Obama dijo a líderes religiosos que no tiene planes de cambiar las leyes de inmigración de Estados Unidos a través de decretos. Sin embargo, el mandatario pidió al secretario de Seguridad del Territorio Nacional, G. Johnson, que vea la manera de hacer menos dolorosas las regulaciones migratorias. Así lo confirmó el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney.
The action that the Secretary of Homeland Security is taking at the President's request is happening and is a review of practices and the implementation of enforcement guidelines.
A solicitud del presidente, el secretario de Seguridad del Territorio Nacional realizará una revisión de prácticas y la aplicación de principios legales. Obama sostuvo una reunión con 6 líderes religiosos en el despacho oval de la Casa Blanca, donde el jefe de Estado habría afirmado, y citamos, que no haría nada para cambiar la ley tal y como existe actualmente, a pesar de que los esfuerzos por realizar una reforma de inmigración integral están estancados en el Congreso. Les informó Jefferson Asprilla.
5:14 de la mañana.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue escenario ayer de nuevos enfrentamientos en torno a un informe sobre los derechos humanos en Ucrania. El embajador ruso ante la ONU, Vitaly Churkin, calificó el informe de parcial porque no refleja de manera equitativa la situación de la minoría rusoparlante en Ucrania. Pero el embajador británico Mark Lyle Grant subrayó que, contrario a la tesis rusa, los rusoparlantes no han sido amenazados en Crimea y no hay ataques sistemáticos contra la comunidad rusa en Ucrania. En tanto, la embajadora de Estados Unidos, Samantha Power, reiteró que Rusia debería retirar sus tropas de la frontera con Ucrania y cesar sus intentos para desestabilizar a Ucrania.
Y son las 5:15 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos madrugando contigo, con mucho placer, este jueves. Lucy García y Moisés López, Teo Giró desde el control del sonido, desde la producción, Ernesto Morales Alpizar, y te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, y para esta primera media hora de transmisión de este espacio de hoy, tempranito y de mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Algunas notas de interés que nos brinda Lucy, un poco de la buena música del recuerdo. Mantenga la sintonía. Gracias.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del ídolo español Enrique Iglesias. El Eurosatélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. El flashback te lleva a 1986 para que recuerdes el trancazo de Prince, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard esta semana, pero hace 28 años. Y Víctor Suárez sienta en el VIP al rey del vallenato, Carlos Vives. No te lo pierdas, check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Intervención. Una revolución musical.
No te pierdas este fin de semana la retransmisión del estelar interactivo de Martí, Avanza Cuba, en su edición especial Estudiando en la Yuma. Entérese de cómo los estudiantes cubanos o residentes en la isla pueden cursar estudios en los Estados Unidos a través de un programa especial de la Fundación Nacional Cubano-Americana en conjunto con el Miami Dade College. Avanza Cuba, Estudiando en la Yuma, este sábado y domingo a las 5 de la tarde por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección: P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Ten palito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Y el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega usted por cortesía de martinoticia.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora de martinoticia.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario que se extiende desde el norte de las Bahamas sobre las aguas del estrecho y la costa norte de las provincias occidentales cubanas ha comenzado ya a convertirse en un frente caliente sobre el canal de Yucatán. Como caliente, este frente debe comenzar a moverse hacia el norte para llegar a las vecindades de Fort Myers en la mañana del viernes, enlazado entonces a un centro de bajas presiones que se ha de desarrollar sobre el sudeste del Golfo de México, augurando mal tiempo para la Florida y la región occidental de Cuba. Para Cuba es... Hoy tendremos cielos parcialmente nublados con algunas lluvias y chubascos en la región occidental. Parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius, llegando a 34 en algunas provincias orientales. Los vientos serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Resultado de la pelota de Grandes Ligas, basquetbol y quizás hasta boxeo con Edemio Navas.
Muchas gracias, mis amigos. Con ustedes nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Tempranito de Radio Martí. Anoche el pelotero cubano Leonis Martin impulsó la carrera en la parte final de la novena entrada, que le dio el triunfo y dejó el campo al equipo de los Marineros de Seattle en el éxito de la novena de los Vigilantes de Texas 3-2. Aparte de ese sencillo, Leonis Martin disparó su primer triple de la temporada y acumula ya 5 carreras impulsadas. Ninguno de los dos abridores tuvieron nada que ver con el resultado final del partido. Yu Darvish, el japonés por el Texas, y el venezolano Félix "El Rey" Hernández por la novena de los Marineros. Por su parte, un cuadrangular de Jason Ware, que impulsó 3 carreras sucias contra el abridor cubano José Fernández, le dio victoria anoche aquí en Miami al equipo de Washington, 6-3 ante los Marlins de Miami. 2 errores en la parte final de la 6ª entrada, el receptor de los Marlins, Saltalamacchia, ayudaron a que el equipo de Washington se recuperara de una desventaja de 3-0. Fernández no tuvo nada que ver con la derrota de su equipo, y el pitcher de Villa Clara se mantuvo invicto aquí en el Marlins Park de Miami con 11 éxitos sin derrota. Por su parte, la novena del Kansas City derrotó al Houston 6-4. Aquí el cubano-americano Eric Hosmer se fue de 5-2. Anoche, el equipo de los Medias Blancas, en un encuentro que concluyó hoy jueves a la 1:30 de la madrugada, el equipo de los Medias Blancas perdió ante el Boston 6-4, encuentro que terminó en 14 entradas. El cubano Alexei Ramírez disparó su cuarto jonrón de la temporada. El San Francisco le ganó a los Dodgers de Los Ángeles 2-1. El Cleveland 3-2 a el Detroit. Los Cachorros perdió los 2 partidos ante los Yankees de Nueva York. En tanto, el San Diego dispuso 4-2 del Colorado y el Atlanta 1-0 del Filadelfia. Por último, anoche el actual campeón de la NBA, el Miami Heat, se despidió con derrota ante el equipo de Filadelfia ya en la última jornada de la temporada regular. Y todo quedó listo para que este domingo el quinteto Miami Heat comience la serie playoff ante el equipo de Charlotte. En esta jornada, el equipo de San Antonio jugará contra Dallas, Washington frente a Chicago y el Houston contra el quinteto de Portland. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Una síntesis de las noticias. Denuncia el funcionario de prisiones de Cuba a las arbitrariedades que se cometen en la isla. Profesionales venezolanos desarrollan un proyecto para ofrecer noticias y datos objetivos sobre la situación en el país. Declara el presidente Barack Obama que no cambiará leyes migratorias por decreto o sin el apoyo del Congreso. Y persisten las divisiones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre los acontecimientos en Ucrania.
Exactamente a las 5:23 minutos de la mañana y continuando con tu cita de hoy jueves de Radio Martí, tu revista Tempranito de mañana. Pasamos inmediatamente con Lucy. Lucy, buenos días. Sí, adelante.
Gracias. El tenor peruano Juan Diego Flores y el bajo barítono español Simón Orfila añaden pimienta a la compleja ópera de Rossini, La Dama del Lago, que comienza en la Royal Opera House de Londres con las entradas agotadas. El libreto de esta obra en dos actos llega a la capital británica tras ser aplaudida en Milán y París por su nuevo montaje, que da una vuelta de tuerca a la densidad orquestal y la dificultad técnica de las creaciones del italiano Rossini. Rossini tiene un tono dramático que impresiona mucho, tanto en sus óperas cómicas como en las dramáticas. Y La Dama del Lago es la más romántica de las óperas del escritor italiano. Por otra parte, 33 obras de arte latinoamericano, en las que se encuentran trabajos del mexicano Diego Rivera y los venezolanos Carlos Cruz Diez y Jesús Rafael Soto, serán vendidas al mejor postor en una subasta benéfica que presenta America Society, antes conocida como el Centro de Relaciones Interamericanas, que es la organización más antigua de Estados Unidos dedicada a exhibir y promover el arte latinoamericano en Latinoamérica, el Caribe y Canadá. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Exactamente, son las 5:25 minutos de la mañana. Bueno, vamos a dar la atención para que usted nos haga llegar algunas letras por acá a Radio Martí, este espacio de tempranito de mañana. Es muy sencillo, nos puedes escribir acá a Radio Martí, programa tempranito y de mañana. Apartado postal 521868, apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. También tenemos un correo electrónico, que es el siguiente, tempranitoydemañana@gmail.com, tempranitoydemañana@gmail.com, y usted puede también pasar a pertenecer a nuestra gran familia que crece a pasos agigantados de tuiteros. Es muy sencillo, si no tiene cuenta abierta de Twitter, puede abrir ya que es gratis, y puede comunicarse con nosotros a través de esta red social que tanto uso tiene en estos días, y es muy sencillo, @martitempranito. Y gracias de antemano, Dicen, estamos a 17 de abril, es el día número 107, centésimo séptimo día, pero vamos con la música. Este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando en la segunda media hora. Claro, buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a la sintonía. Nos acompañas en este amanecer de jueves 17 de abril del 2014. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Iglesias y organizaciones no gubernamentales prestan ayuda en Cuba a los necesitados y los ancianos. Acusa un tribunal militar en Venezuela de instigar a una rebelión a 3 generales y un capitán retirado. México encabeza la lista de los países latinoamericanos con mayor índice de impunidad en casos de asesinatos de periodistas. Y la justicia de Estados Unidos penaliza a una empresa de correo electrónico por no rastrear los mensajes de Edward Snowden.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Las iglesias y organizaciones no gubernamentales que prestan ayuda a la población cubana concentran sus recursos en obras específicas. Jorge Río Pedre abordó la labor humanitaria de la Asociación Cubana de la Orden de los Caballeros de Malta al conversar con su presidente Fernando García Chacón y la especialista en desarrollo internacional Julieta Valls.
La Asociación Cubana de los Caballeros de Malta dedica la mayor parte de sus fondos a servir a los pobres y enfermos de Cuba, pero en particular a personas de una edad promedio que fluctúa entre los 70 y los 90 años de edad.
En la actualidad tenemos 61 comedores populares, que es lo que llamamos, que abarcan toda la isla. Nosotros hemos escogido a los ancianos. Lo único que los califica es su necesidad. Cualquier otra razón de tipo político, etcétera, no existe para nosotros.
Además de atender diversas necesidades, la asociación pone énfasis en ayudar a ancianos que no reciben ayuda de sus familiares.
Se les da la televisión, se les corta el pelo, se les lava la ropa. Al que no puede asistir porque está imposibilitado, se le envía la clásica cantina cubana, que vienen voluntarios y se la llevan porque son gente que no puede, están totalmente imposibilitados. Estamos repartiendo no menos de 700.000 raciones alimenticias al año en los 61 centros que tenemos.
Mientras que los Caballeros de Malta concentran su atención en los ancianos, la organización humanitaria Cáritas se esfuerza por capacitar a los cubanos para el futuro.
Lo que se necesita para los líderes de las ONGs es capacitación en gerencia, en también la cuestión financiera, la cuestión programática, pero una parte que yo creo que se está olvidando es el hecho de cómo se consiguen esos recursos, la captación de recursos.
Por consiguiente, es esencial enseñar a los cubanos a valerse por sí mismos.
Tienen que saber cómo hacerlo. Hay que darles esa capacitación para que entonces ellos se conviertan en capacitadores de capacitadores.
Jorge Río Pedre, Martín Noticias.
5:33 minutos.
Los especialistas temen se esparza por todo el Caribe la artritis epidémica chikungunya, que ya ha hecho sonar las alarmas de alerta en Cuba. Al igual que el dengue, la enfermedad de un virus llegado desde África a las islas del Caribe hace tan solo 4 meses se transmite por la picadura de la hembra del Aedes aegypti infectada. El diario Girón de la provincia de Matanzas informó que, aunque en la isla no se han reportado la enfermedad, la cercanía los pone de pie de alarma. La enfermedad no tiene tratamiento curativo, solo se alivian los síntomas, aunque la mayoría de los pacientes se recuperan completamente. En algunos casos los dolores articulares pueden durar varios meses e incluso años.
Y denuncia el activista Damaris Omoya Portieres el asedio de la policía política a su vivienda en la ciudad de Santa Clara.
En el día de hoy, mi casa, la sede de nuestro movimiento, se encuentra sitiada por la Policía Nacional, la Brigada Especial y la Seguridad del Estado, ya que hoy, como todos los miércoles, nos reunimos acá a hacer la vigilia para orar por todos los presos políticos, bueno, y hacer un resumen de las actividades que hemos hecho antes y de las que pensamos hacer en días posteriores. Quiero decir que acá, muy valerosamente, entró corriendo el hermano Yuriel Pedroso González, quien fue perseguido por el oficial de la Seguridad del Estado, Pedro, y también entró acá a la sede su mamá Mavis González Tápanes. Quiero decir que bueno que nos encontramos sitiados aquí y bueno, la integridad física de los que nos encontramos aquí adentro de esta vivienda, bueno, se encuentra en peligro.
Son las 5:35 minutos.
En Caracas, un tribunal militar ha acusado a 3 generales y un capitán retirado por presunta instigación a la rebelión. El tribunal militar tercero acusa a los generales de aviación Osvaldo Hernández, José Machin Yanda y Carlos Millán, así como al capitán retirado de la Guardia Nacional, Juan Carlos Nieto, de los delitos de instigación a la rebelión y contra el decoro militar, afirmó el diario Últimas Noticias. Todos son parte de un grupo de 30 militares acusados de fraguar un presunto plan de golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro. Nieto fue detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar el 2 de abril en un centro comercial, dijo a EFE su abogado defensor, Alonso Medina. El abogado indicó que se le imputó el delito de instigación a la rebelión por un reporte de inteligencia que refleja que Juan Carlos estuvo en Estados Unidos. Alegadamente llegó a Venezuela con instrucciones de su hermano, un capitán en retiro, para otros oficiales.
Los periodistas venezolanos enfrentan varios riesgos en su cobertura informativa de la crisis que se vive en el país, informa Yoconda Tapia.
periodistas venezolanos han reiterado su preocupación por la situación que enfrentan para realizar la cobertura informativa de las protestas en Venezuela y verse constantemente asediados por ambas partes. El presidente del Sindicato de Periodistas de Venezuela, Marco Ruiz, advirtió que han presentado ante las autoridades los informes de casos concretos en los que periodistas y corresponsales extranjeros han sufrido robos de sus elementos de trabajo, además de ser agredidos.
Cuando las autoridades de seguridad arremetían en contra de los manifestantes y protestantes, se llevaban también detenidos a los trabajadores de medios o agredían a los trabajadores de medios. Y generó mucha alarma que muchos de los testimonios que hemos tenido dan cuenta de que los periodistas estábamos alzando las manos en señal de paz. En una mano mostrábamos, por cierto, el carnet que nos acredita como periodistas y en la otra, muy probablemente, el grabador o la cámara.
Ruiz presentó evidencias de estas situaciones en una audiencia realizada el mes pasado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y exigieron acciones concretas para proteger a los periodistas de estas agresiones. La organización Reporteros Sin Fronteras también se pronunció sobre el tema en varios comunicados emitidos en las últimas semanas luego del inicio de las protestas en Venezuela. Les informó Yoconda Tapia.
5:38 minutos.
El candidato presidencial del opositor Partido Panameñista, Juan Carlos Varela, prometió restablecer las deterioradas relaciones con Venezuela y recuperar el papel conciliador de Panamá en el continente americano. Varela se reunió con los corresponsales de prensa extranjera en Panamá con el objetivo de explicar los planes y proyectos del gobierno para los próximos 5 años. Hasta ahora, es el único candidato en hacer comentarios directos sobre el tema de Venezuela. El gobierno venezolano rompió el 5 de marzo las relaciones diplomáticas y congeló las operaciones comerciales con Panamá luego de que este país solicitó la intervención de la OEA en los asuntos internos venezolanos.
Y mientras México encabeza la lista de los países latinoamericanos con mayor índice de impunidad en casos de asesinatos de periodistas, Colombia y Brasil figuran también en lista negra del Comité para la Protección de los Periodistas. Angélica Herrera informa.
En América Latina, México es el país donde los asesinatos de periodistas tienen la mayor probabilidad de quedar impunes. Así lo sostiene un informe del Comité para la Protección de los Periodistas, en el que también figuran Colombia y Brasil. En entrevista vía Skype, Carlos Lauría, coordinador para las Américas de la organización, asegura que la situación en México es alarmante, a pesar de haber adoptado una ley que permite a las autoridades federales investigar los crímenes contra periodistas. México ocupa el 7º lugar a nivel mundial.
Los periodistas viven una ola de violencia incesante por informar sobre temas que tienen relación con la delincuencia organizada, la corrupción y los abusos a los derechos humanos.
Detrás de México, en el 8º lugar, se encuentra Colombia, que logró una mejora considerable desde el año pasado cuando se ubicó como 5º en la lista. Lauría atribuye el avance a la resolución de un caso, pero asegura que la situación sigue siendo preocupante.
Si bien los asesinatos están en baja, las amenazas han estado creciendo, ¿verdad? Y todavía es muy difícil para muchos periodistas que informan en el interior del país, donde la presencia de los grupos ilegales armados todavía es fuerte, poder cumplir con su labor sin temor a represalias.
Irak ocupa el 1er lugar en la lista, donde permanece desde 2008 con 100 asesinatos de periodistas aún no resueltos, seguido por Somalia en el 2º lugar y Filipinas en el 3º.
Exactamente, nuestro reloj era 5:40 minutos de la mañana.
El gobierno de Haití subrayó su firme determinación de garantizar la protección de los haitianos ante las denuncias de que defensores de derechos humanos y periodistas están recibiendo amenazas de muerte. En un comunicado, el gobierno del presidente Michel Martelly condenó lo denunciado por la Plataforma de Organizaciones de Derechos Humanos de Haití, que puso como ejemplos una carta amenazante contra el director de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, Pierre Esperance, y otras con contenidos similares contra periodistas locales. El gobierno haitiano mostró su apoyo a las organizaciones que defienden los derechos humanos y miembros de la prensa en su búsqueda de la verdad para que puedan continuar con seguridad sus actividades.
En otras noticias, tenemos que las autoridades de Nueva York eliminaron una unidad policial que recurría al espionaje en la comunidad musulmana con el fin de detectar amenazas terroristas. Sergio Mendoza con un informe desde la Gran Manzana.
El Departamento de Policía de Nueva York elimina la unidad de espionaje entre musulmanes. Esta decisión fue tomada por William Branton, comisionado de la policía, quien así se alejó de su predecesor, quien implementó este programa secreto en el que agentes se infiltraban y archivaban el tipo de comida, lo que la gente decía, así como las compras de las personas en estas comunidades, dijo el departamento. Esta decisión fue tomada por uno de los cuerpos de policía más grandes del país, y es la primera señal real de que el nuevo comisionado, después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, espera darle un cambio radical a la manera en que se manejan este tipo de investigaciones, las cuales han sido objetivo de dos demandas federales que continúan pendientes. Agentes en altos cargos del FBI han manifestado que estas prácticas han llevado a que se lastime la seguridad nacional porque generan desconfianza entre las comunidades musulmanas y las fuerzas de seguridad. Celia Mendoza, desde Nueva York.
5:42 minutos de la mañana.
Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos refrendó el miércoles un emplazamiento por desacato contra el servicio de correos electrónicos del Edward Snowden, ex analista de la Agencia Nacional de Seguridad. Tres jueces fallaron unánimemente contra la empresa Lavabit Inc., con sede en Dallas, y su propietario, Ladar Levinson. El juez Claude Hilton sancionó a Levinson por negarse a brindar a las autoridades federales asistencia técnica para rastrear correos codificados de un sujeto para una investigación penal. Cuando cerró su empresa en agosto, Levinson se limitó a decir que prefería retirarse en vez de volverse cómplice de los crímenes contra el pueblo estadounidense.
Y mientras en Ginebra están puestas las expectativas de encontrar una salida negociada a la crisis de Ucrania, los movimientos militares y la fuerte retórica llenan de escepticismo el diálogo entre Rusia, el gobierno de Kiev y Occidente. Los detalles con Lina Correa.
El escenario de Ginebra representa una oportunidad para superar la crisis en Ucrania, pero también para tratar de frenar la llamada reedición de la Guerra Fría ante el claro distanciamiento entre Rusia y la comunidad internacional, representada en la OTAN, la Unión Europea y Estados Unidos.
We have additional sanctions prepared.
Tenemos preparadas sanciones adicionales. No esperen su imposición antes del encuentro de Ginebra. Pero si Rusia no define pasos para la distensión, nosotros vamos a adoptar pasos adicionales, incluyendo más sanciones.
Pero lo cierto es que las expectativas son bajas, pues a solo horas del crucial encuentro de Ginebra, el nivel de la retórica ha elevado la tensión no solo regional, sino del mundo. Con expresiones aún más fuertes y ante su parlamento, el primer ministro ucraniano acusó nuevamente a Rusia.
Hasta donde entiendo, la Federación Rusa tiene otro producto de exportación, además de petróleo. Petróleo y gas parece que han comenzado a exportar terrorismo a Ucrania.
El funcionario esbozó las condiciones que exigirá el gobierno ucraniano en el encuentro de Ginebra.
El gobierno ruso tiene que retirar inmediatamente a sus grupos de sabotaje, condenar los actos terroristas y exigir el retiro de quienes tienen bajo sitio los edificios gubernamentales. Esto suponiendo que Rusia esté interesada en estabilizar la situación, pero tengo grandes dudas al respecto.
Entre tanto, en el territorio ucraniano en conflicto, la efectividad del despliegue de la operación antiterrorista ordenada por el presidente interino de Ucrania está en entredicho. Las tropas ucranianas han llegado a 8 localidades donde grupos separatistas prorrusos siguen sitiando edificios del gobierno central.
Bueno, son las 5:45 minutos de la mañana, mis amigos. Y de aquí a la cena, a continuación de esta tu revista Tempranito de mañana. De hoy jueves, tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Nava. Seguiremos escuchando notas de mucho interés con nuestra colega Lucy García y un poco de la buena música, que esperamos siga siendo de tu agrado. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
De la mañana, bien tempranito, te esperamos con muchas ganas para llevarte 4 horas de buena música, curiosidades, entrevistas, recuerdos del ayer y de hoy, noticias, anécdotas, efemérides, punto de vista y mucho más en Tempranito de Sábados.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Piensa en el futuro. Véndame la mano. Somos un solo pueblo. Cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber. Sonreír, trabajar por un cambio. Ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, todos somos Martí.
Pasamos inmediatamente por acá con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba, de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario que se extiende desde el norte de las Bahamas sobre las aguas del estrecho y la costa norte de las provincias occidentales cubanas ha comenzado ya a convertirse en un frente caliente sobre el canal de Yucatán. Como caliente, este frente debe comenzar a moverse hacia el norte para llegar a las vecindades de Fort Myers en la mañana del viernes, enlazado entonces a un centro de bajas presiones que se ha de desarrollar sobre el sudeste del Golfo de México, augurando mal tiempo para la Florida y la región occidental de Cuba. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con algunas lluvias y chubascos en la región occidental, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius, llegando a 34 en algunas provincias orientales. Los vientos serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Hoy este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Algo Sin Guantes. Todo lo que desean saber sobre el mundo de los deportes y las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Sí, mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Tempranito en Radio Martí. Anoche el equipo de Pinar del Río derrotó a Matanzas y de esa forma la selección de Vuelta Abajo logró el título por décima vez en la gran final de la pelota cubana. Por su parte, el Barcelona perdió 2-1 ante el Real Madrid y el equipo de la capital española logró por decimonovena vez el título en la Copa del Rey. Y ayer miércoles concluyó la campaña regular de la NBA y en esta última jornada el actual campeón, el Miami Heat, perdió ante el Philadelphia 100 puntos por 87. Ya todo quedó listo para iniciar este sábado la serie playoff de la NBA con los partidos entre Brooklyn y Toronto, Golden State ante Los Ángeles Clippers, Atlanta contra Indiana, Oklahoma City frente a Memphis, mientras que el domingo jugarán Dallas ante San Antonio, el Charlotte contra el quinteto Miami Heat aquí en Miami a las 3:30 de la tarde, Washington frente a Chicago y Portland contra el equipo de Houston. Los clasificados fueron por la Conferencia del Este, Indiana, Miami, Toronto, Chicago, Washington, Brooklyn, Charlotte y Atlanta, y por el Oeste, San Antonio, Oklahoma City, Los Ángeles Clippers, Houston, Portland, Golden State, Memphis y Dallas. En cuanto a las Grandes Ligas de Béisbol, ayer miércoles, el pelotero cubano Leonis Martin de Villa Clara, con un sencillo en la parte final de la novena entrada, impulsó la carrera que le dio la victoria y dejó al campo al equipo de los Marineros de Seattle 3-2. Por su parte, el cubano José Fernández no pudo lograr su tercera victoria de la temporada en el fracaso del equipo de los Marlins de Miami 6-3 ante los Nacionales de Washington. Por su parte, la novena del Houston perdió ante el Kansas City 6-4. El Boston derrotó a los Medias Blancas 6-4, pese al cuarto jonrón del cubano Alexei Ramírez. En tanto, el San Francisco dispuso 2-1 de los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York derrotó por partida doble a los Cachorros de Chicago. En el primer encuentro, la victoria fue para el japonés Tanaka, quien ponchó a 10 bateadores en 8 entradas de labor. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Iglesias y organizaciones no gubernamentales prestan ayuda en Cuba a los necesitados y los ancianos. Acusa un tribunal militar en Venezuela de instigar a una rebelión a 3 generales y a un capitán retirado. México encabeza la lista de los países latinoamericanos con mayor índice de impunidad en los casos de asesinatos de periodistas. Y la justicia de Estados Unidos penaliza a una empresa de correo electrónico por no rastrear los mensajes de Edward Snowden.
Cinco 5:53 minutos de la mañana. Claro, estamos por acá de regreso con Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. El Museo del Louvre de París presenta una extensa exposición sobre la pintura alemana que ha levantado ampollas en Alemania, donde algunos entienden que se hace una revisión catastrófica del arte germano del romanticismo hasta los albores de la Segunda Guerra Mundial. La Pinacoteca, una de las más visitadas del mundo, ha colgado de los muros de su principal galería de exposiciones 200 obras alemanas, de las que solo una pertenece a los fondos del museo. Desde el punto de vista del arte francés, la polémica es impensable. El Louvre está muy sorprendido y herido. No se invierte tanto trabajo y dinero para ridiculizar a Alemania. Y en otras noticias, el cine religioso vuelve al siglo XXI. Ridley Scott y Ang Lee preparan 2 adaptaciones sobre la vida de Moisés. En el siglo del consumismo, el cine ha buscado respuestas menos bíblicas a la religión. En Miami, Lucy García, Martí Noticias.
Exactamente, son las 5:55 minutos de la mañana. Bueno, estamos a 17 de abril, es el día 107, 107º día del año en el calendario gregoriano. Quedan 258 días para finalizar este año 2014. Y entre otras efemérides, aquí que llama la atención, tenemos que un día como hoy, abril 17, en el año 1492, bien lejos, 1492, allá en España, los Reyes Católicos y Cristóbal Colón firman la capitulación de Santa Fe. Escuchen esto, convenio previo a su supuesto viaje a Asia para adquirir especias. Lo que no estaba escrito, no tenían ellos la menor idea que se iban a encontrar en el camino con el continente americano. Chocaron con el continente americano. Iban rumbo a Asia, Cristóbal Colón, para adquirir especias. ¿Qué te parece? Así que bueno. Tenemos que en el año 1521, Martín Lutero comparece ante la dieta de Worms y se niega a rechazar sus enseñanzas y es excomulgado de la Iglesia Católica. Eso fue en el año 1521. Por otra parte, tenemos que